Sintonizan Radio Francia Internacional, la información desde París en español. Medianoche en la capital francesa, jueves 12 de diciembre, y estos son nuestros titulares.
Angélica Pérez.
Naciones Unidas se compromete a apoyar una transición del poder en calma tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, asegura el jefe de la ONU, Antonio Guterres, al tiempo que el primer ministro encargado de la transición en Siria asegura que la coalición rebelde liderada por islamistas radicales garantizará los derechos de todas las comunidades. Además, pidió a los millones de exiliados sirios que regresen a sus hogares. Lula da Silva pasará nuevamente al quirófano este jueves tras haber sido operado por un hematoma intracraneal. El presidente de Brasil será sometido a una embolización para evitar una pequeña hemorragia en el futuro, informó el equipo médico que lo sigue en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo. Argentina exige al presidente Nicolás Maduro salvoconductos para los venezolanos que se han asilado dentro de su embajada en Caracas. Expertos dicen que no es posible hacer coerción de gobierno a gobierno. Este es nuestro dossier de las Américas tras el boletín de noticias. Con Fabián Illy en los controles, abrimos ya nuestro noticiero.
The UN is totally committed to supporting a smooth transition of power.
Naciones Unidas está plenamente comprometida a apoyar una transición del poder en calma tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, dijo este miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su visita a Pretoria en el marco del G20. Y agregó Guterres que dicha transición debe encarnar un proceso político inclusivo en el que se respeten plenamente los derechos de todas las minorías y se hallan el camino para una Siria unida y soberana con su integridad territorial plenamente restaurada. Precisamente por ser islámicos, garantizaremos los derechos de toda la población y todas las confesiones en Siria, había declarado horas antes el primer ministro encargado de la transición siria, Mohammad al-Bashir, quien además llamó a los millones de sirios que huyeron a regresar al país. Es un intento de al-Bashir por tranquilizar a los países occidentales para los que el nuevo poder de Damasco en manos de islamistas radicales de la antigua rama siria de Al-Qaeda es una papa caliente. Tras la caída del régimen de al-Assad este fin de semana, Israel ha estado por su lado llevando a cabo cientos de ataques aéreos en Siria y también ha trasladado tropas a la zona desmilitarizada de los altos del Golán, ampliando así la extensión del territorio sirio que se encuentra bajo su control. Esta ocupación no está reconocida internacionalmente, puntualizó Antonio Guterres, y ante la afirmación del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu de que la parte del Golán sirio ocupada y anexionada por Israel pertenece a su país para la eternidad, el secretario general de la ONU respondió que la eternidad no resolverá el problema de la violación de la ley. Entre tanto, al norte de Siria fue decretado un cese al fuego entre las milicias kurdas y aquellas apoyadas por Turquía. 3 días de combate han dejado más de 200 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ONG, basada en Londres. Pero si los combates terrestres en la región autónoma kurda parecen haber cesado, los aéreos continúan, pues la aviación turca sigue bombardeando. Delia Runategui con la información.
Según fuentes cercanas a las fuerzas democráticas sirias kurdas, una cementera de la Farc al sur de la ciudad fronteriza turca de Kobani fue alcanzada por un ataque del ejército de Ankara este miércoles por la tarde. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa de varios ataques turcos con drones, especialmente en un distrito del centro de Raqqa en manos de las fuerzas democráticas sirias, las llamadas FDS, que son aliadas de Occidente en la lucha contra el grupo Estado Islámico y consideradas por Turquía como una rama de su enemigo jurado, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. Por ello, la aviación turca aprovecha la situación en Siria para lanzar una ofensiva contra los kurdos con un objetivo: crear una zona tapón de 30 kilómetros de profundidad en Siria a lo largo de la frontera turca para hacer retroceder a las fuerzas democráticas sirias FSD. 30 kilómetros en los que además se asentará a los refugiados sirios para crear una especie de escudo humano.
Siria no debe convertirse de nuevo en el juguete de fuerzas o potencias extranjeras, advirtió este miércoles la jefe de la diplomacia alemana e instó a Turquía e Israel a no poner en peligro la posibilidad de una transición pacífica en Siria tras la caída de Bashar al-Assad el domingo. No debemos permitir que el proceso de diálogo interno sirio sea torpedeado desde el exterior. Si queremos una Siria en paz, la integridad territorial del país no debe ponerse en entredicho y vecinos como los gobiernos turco e israelí que hacen valer intereses de seguridad no deben poner en peligro el proceso de sus acciones. Declaraba la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en una rueda de prensa en Berlín. Y hablar de transición es también hablar de justicia transicional, aquella que aplican las sociedades que tras violaciones masivas y abusos generalizados o sistemáticos en materia de derechos humanos sufridos en un conflicto, empiezan por fin a andar hacia la construcción de la paz, la reconciliación y la consolidación de la democracia. Pero deben los crímenes perpetrados por el clan al-Assad durante muchos años y concretamente los últimos 13 de guerras civil ser juzgados bajo los cánones de este tipo de justicia especial o más bien pasar por las instituciones penales corrientes? ¿Qué decidirán las autoridades de la llamada transición siria? El líder de los rebeldes que derrocaron al Assad aseguró este miércoles que no se indultará a quienes hayan torturado a los detenidos. Jessica Brumec conversó sobre estos temas con la abogada española experta en justicia internacional Almudena Bernabao, quien en 2017 dirigió la primera investigación penal internacional contra las fuerzas de seguridad sirias.
El gobierno de transición en estos momentos se encuentra con unas instituciones debilitadas como consecuencia del régimen, no necesariamente desprovistas de capacidad tanto de personas o de capacidad, digamos, intelectual o de profesionales y tecnócratas. Hay gente afín al régimen o al menos, digamos, manejándose dentro del régimen, están perfectamente capaces, pero sí hubo una cooptación y sí hubo una infiltración, digamos, del régimen negativamente en instituciones, pues el poder judicial, sin ir más lejos, que sería clave, fiscalía, etcétera, que hoy no están en condiciones de poder responder a la institucionalización de la violencia, de la tortura, la sistematicidad a la que se sometió a tortura a los presos políticos desde hace más de una década. Entonces, no, y este gobierno de transición yo creo que sí lo tiene y lo va a tener como agenda, pero lógicamente es muy pronto para poder hablar de articular algo así.
En 2017, Bernabéu había representado a una mujer de origen sirio y nacionalidad española que denunció que su hermano había sido torturado y ejecutado en 2013 en un centro de seguridad en Damasco. Si bien la causa no prosperó, sí dio pie a procesos judiciales contra líderes sirios en otros países como Francia y Alemania.
Lo estábamos cogiendo por los pelos, fíjate que estábamos supeditados. Yo además fue una pelea que llevé hasta el Supremo, como sabéis bien, y que no logré. Estábamos supeditados a las exigencias, digamos, de una justicia universal precaria en casi todos nuestros países, que nos exige tener a las víctimas presente, pero también al perpetrador. Los casos de Alemania, que nos han dado muchísima esperanza a todos, han progresado porque han tenido al perpetrador en tierra, en territorio alemán, y eso no es lo mismo en Francia, por ejemplo, donde se atrevieron a emitir órdenes de arresto, incluido a contra Bashar al-Assad.
Para Bernabéu, en la nueva etapa siria, el apoyo de la comunidad internacional será clave para buscar justicia.
Era una entrevista de nuestra compañera Jessica Brumec, la abogada internacionalista experta en justicia internacional, a Almudena Bernabéu. Ucrania recibirá 20 mil millones de dólares en forma de préstamo, una decisión de la administración Biden que quiere acelerar su ayuda o su financiación a la guerra en Kiev antes del traspaso de poder a Donald Trump el 20 de enero. Aquí en Europa, el Parlamento austriaco aprobó este miércoles el levantar la inmunidad del líder del partido ultraderechista FPÖ, Herbert Kickl, a petición de la Fiscalía Austriaca, que quiere interrogarle sobre un presunto perjurio. Conservadores, socialdemócratas, liberales del partido Neos y Verdes votaron a favor. Solo el Partido de la Libertad, es decir, FPÖ, votó en contra de la petición contra su líder, denunciando una maniobra de persecución destinada a debilitar al partido, que resultó vencedor, recordemos, en la legislativa de finales de septiembre. Acuerdo en Rumania. Tras la contestada decisión del Consejo Constitucional de anular las elecciones presidenciales 48 horas antes de abrirse las urnas para la segunda vuelta, 5 partidos proeuropeos, que tradicionalmente están en bandos opuestos, formaron una alianza política para consolidar un gobierno mayoritario y dejar por fuera a los nacionalistas de extrema derecha cercanos a Rusia, que habían logrado no olvidar un significativo avance en la primera vuelta. Carlos Pizarro con la información.
El Partido Socialdemócrata de Izquierda lidera esta coalición tras llegar a un acuerdo con el Partido Nacional Liberal, de centro-derecha el Partido Reformista Unión para Salvar Rumanía y el pequeño Partido Étnico Húngaro UDMR. Este pacto se produce después de unas elecciones parlamentarias que se dieron en medio de la agitación política generada por las elecciones presidenciales, donde el candidato de extrema derecha, Calin Georgescu, ganó la primera vuelta, lo que generó acusaciones de interferencias electorales por parte de Rusia. Días antes de la segunda vuelta, en las elecciones presidenciales del 8 de diciembre, el Tribunal Constitucional tomaba la decisión de anular la carrera presidencial en un fallo sin precedentes. La nueva coalición indicó que los partidos podrían apoyar a un candidato pro-europeo común para la repetición de las elecciones presidenciales previstas para la próxima primavera, en las que aún no se sabe si se permitirá a que Georgescu se presente nuevamente.
Y los países de la Unión Europea alcanzaron un escamoso acuerdo sobre las cuotas de pesca para 2025, que incluye un delicado compromiso en las aguas del Mediterráneo e implica una sensible reducción de las capturas.
La evolución del presidente fue ótima. El presidente se encuentra bien, sentado, conversando, comiendo, se alimentando. Ok.
El presidente Lula está haciendo excelentes progresos, se sienta bien, habla, come y se alimenta solo. Ok. Y sin embargo, debe ser sometido a una nueva cirugía en la cabeza luego de haber sido operado por un hematoma intracraneal. Así lo informó el equipo médico del Hospital Sirio-Libanés en Sao Paulo. Según el doctor Roberto Khalil, que hace parte de este equipo, este tipo de embolización estaba ya considerada como complemento del procedimiento quirúrgico al que el presidente de Brasil fue sometido el martes.
¿Por qué? Porque cuando você drena un hematoma, existe una pequeña posibilidad de, en un futuro, las pequeñas arterias de la meninge ainda causarem un pequeño sangramento.
Ustedes lo han escuchado, el doctor Robert Khalil explicaba que al mandatario brasileño de 79 años se le practicará un cateterismo dirigido a la arteria meningea, porque cuando se drena un hematoma existe una pequeña posibilidad de que las pequeñas arterias de las meninges puedan provocar una pequeña hemorragia en el futuro. Y seguimos en Brasil, donde las disputas territoriales en la Amazonia con protagonismo del crimen organizado dejaron en 2023 una tasa de homicidios 41% más mayor que el promedio nacional, según mostró este miércoles un estudio de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública. En total, 8.603 personas fueron asesinadas el año pasado en esta parte brasileña de la mayor selva tropical del planeta. La penetración del crimen organizado no solo se vincula al narcotráfico, sino que se extiende a la deforestación y otros crímenes ambientales, apunta la investigación. Y hasta aquí nuestro boletín de noticias en Radio Francia Internacional.